Vamos entonces a comenzar. Estamos viendo el tema, el matrimonio como base de la crianza. Y en esta tarde queremos estar viendo algunas verdades esenciales para cumplir con nuestro rol en el matrimonio, para cumplir con la bendición que tenemos de criar nuestros hijos en el temor de Dios, para cumplir con el rol que el hombre tiene de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, para cumplir con el rol que la mujer tiene de someterse a su esposo en el temor del Señor. Así que le animamos para que usted pueda estar conectado y edificándose con este tema. Vamos entonces a iniciar. Nosotros queremos ver tres verdades esenciales que ayuden al hombre a amar a su mujer. Tres verdades esenciales que ayuden al hombre a amar a su mujer. Para muchos hombres, este es un tema importante porque desean amar a su esposa, pero encuentran grandes dificultades para amarla. También estas verdades ayudarán a la mujer para que pueda respetar a su esposo. Estas tres verdades que vamos a traer, de igual manera, va a ayudar a la mujer para respetar a su esposo. Nosotros queremos que usted pueda entender que hay principios prácticos en la Biblia en el cual usted puede ser un hombre que ame a su esposa. Usted puede ser una mujer que cuide, que edifique su hogar. Así que le animamos para que usted esté atento. Vamos a ver este primer principio de la palabra de Dios. Y lo encontramos en Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas capítulo 6, versículo 45. Nos dice la palabra: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Un principio importante que usted debe de entender es que de su boca viene la bendición o la maldición para su pareja, para su cónyuge. De su propia boca viene la bendición o de su propia boca viene la maldición para su familia, para su matrimonio. Si deseamos fomentar el amor, si deseamos que crezca el respeto, debemos ser cuidadosos con lo que sale de nuestra boca. Este es un principio importante. Y a veces lo tomamos en cuenta, otras veces no. Otras veces simplemente decimos lo que nos llega a la mente. Y ahí herimos, ahí maltratamos, y ahí comenzamos una guerra en nuestra casa, en nuestro hogar. Mire lo que dice Efesios 4:25. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4:31-32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 5:4. Ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Efesios 5, 18 y 19. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, como podrá observar, cada pasaje que leímos allí tiene que ver con nuestro hablar, tiene que ver con nuestro trato al otro. Si nosotros deseamos fomentar el amor hacia nuestra esposa, cuidado con lo que usted habla. Si usted quiere fomentar el respeto hacia su esposo, cuidado con lo que sale de su boca. Y lo que leímos es importante: deseche la mentira. Y dice, hablad verdad. Efesios 4:25. Cada uno con su prójimo, ¿qué debe desechar? Con su esposa, con su esposo, deseche la mentira. Deseche la mentira. Hable verdad, cada uno con su prójimo. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Observe que todo tiene que ver con la boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación. Observe allí que nuestras palabras tienen un efecto poderoso o de edificar, bendecir, o de dañar y destruir. Por esa causa, uno tiene que tener cuidado, porque la bendición o la maldición para tu matrimonio nacen de tu propia boca, de tus propias palabras. Puede creer tu esposo, tu esposa, tu cónyuge, que le amas o respetas cuando tus palabras son falsas, cuando tus palabras son corrompidas, cuando tus palabras expresan rencor, odio. Piensa en eso. Piensa en eso. Porque es posible que usted, queriendo decir algo correcto y justo, use palabras que hieran, usen palabras que traigan dolor al corazón de su esposo, al corazón de su esposa. Tiene que meditar en el uso de las palabras, porque esas palabras que usted utilizará va a bendecir o va a dañar. Entonces, usted tiene que procurar, debe de procurar que sus palabras edifiquen, que sus palabras sean de estímulo, que sus palabras sean sabias. Muchas veces nuestras palabras van a ser de dolor para el otro, porque usted va a tener que decirle cosas que no le va a gustar a su esposo o a su esposa. Entonces, usted va a tener que pedirle a Dios sabiduría. Va a tener que pedirle a Dios que le dé gracia, amor, para usted poder decir las cosas difíciles con una gracia especial. Las cosas difíciles de una manera edificante, de una manera que verdaderamente glorifique a Dios. Edifique a su esposa. Y ahí donde va a estar la parte más difícil. Porque a veces nosotros sabemos que tenemos la verdad, pero no sabemos cómo expresarlo de una manera sabia. No sabemos cómo expresarlo de una manera que sea bien recibida por el otro. Y mire, le voy a decir una cosa. Muchas veces nuestra esposa nos amonesta y no nos agrada lo que nos dice. Muchas veces el esposo amonesta a la esposa y no le agrada lo que le decimos. De ahí que qué necesario es que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé gracia. Muy necesario para nosotros. Es muy necesario. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé palabra de prudencia. Porque oiga bien, aunque no le guste al esposo, hay cosas que hay que decirle. Con amor, con respeto, con cuidado, pero hay cosas que hay que decirle. Si no la decimos, entonces van a acontecer situaciones en el matrimonio o en la familia que van a ser difíciles, difíciles de sobrellevar. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos entender que del buen tesoro del corazón salen las buenas palabras y del mal tesoro del corazón salen malas cosas. Por lo tanto, ¿de qué te estás llenando en tu corazón? ¿De enojo? ¿De ira? ¿Te estás llenando de amargura? ¿Te estás llenando de malos pensamientos? ¿De palabras necias? ¿De palabras deshonestas? ¿De enojo, gritería, amargura? A muchas personas se le hace difícil perdonar. A muchas personas se le hace difícil limpiarse de esas quejas que aunque su esposo o su esposa le pida perdón, siguen con eso ahí. ¿Ha visto como la gente a veces está moviendo una sopa? Así hay gente que le gusta mover los problemas, como una sopa. Y lo mueven, y lo mueven, y lo mueven. Lo que hacen ciertos jugos que tienen que estar moviéndolo, o bebidas que tienen que moverlo y moverlo. Hay personas que hacen eso con los problemas. En vez de perdonar, lo mueven, lo mueven, lo mueven. ¿Hasta qué? Hasta que se mueve, hasta que no aguantan la situación. Hasta que no aguantan y explotan. Por lo tanto, qué importante que tú no llenes, no permita que tu corazón se llene de amargura, de enojo, de ira, de maledicencia. Reúnete con tu esposo, con tu esposa, cuando no estés molesto y háblale a su corazón con amor, con paciencia. Explícale que lo que hace te hace daño. Explícale. Háblale a su corazón. No os embriaguéis con disolución. No. Más bien sed lleno del Espíritu Santo, dice el Señor, con amor, con gracia, con benignidad, con bondad, con mansedumbre. Sed lleno de esas gracias. ¿Qué sucederá en tu matrimonio si tus palabras, fueran íntegras, veraces, que expresan perdón, agradecimiento? Esas semillas, ¿qué van a producir en tu propio corazón y en el otro? Bueno, va a producir una relación de amor, de cuidado, de respeto. Y es importante notar que de lo que esté lleno tu corazón, eso es lo que tú le vas a dar al otro. De lo que esté lleno su corazón, eso es lo que usted le va a dar al otro. Entonces, procure llenarse de las gracias, de los dones del Espíritu Santo, del amor, el fruto del Espíritu. Procure llenarse. ¿Para qué? Para que usted pueda darle al otro de esos bienes agradables. Las semillas de la duda nacen en el matrimonio cuando nuestras palabras, las que salen del corazón, están llenas de odio, llenas de rencor. La mujer que espera a su marido con amor y lo atiende y lo trata con respeto, ese hombre se va a sentir amado y respetado, porque de eso que usted le está dando a beber y a comer. El hombre que cuida a su esposa, la ama, la respeta, la atiende, vela por ella, esa mujer se va a sentir así, amada, cuidada, respetada. Ambos deben demostrar esto en su matrimonio, en su relación. Este es un principio muy básico, muy importante, porque nosotros podemos convertir nuestro matrimonio en un paraíso o en un infierno. Nosotros lo podemos convertir. La diferencia lo hace las actitudes de tu corazón. Proverbios 16:23. El corazón sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. El corazón sabio. Proverbios 15:28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. El corazón del justo piensa para responder. Es decir, el corazón del sabio hace prudente su boca, pero también piensa para responder. Añade gracia, pero no derrama malas cosas. Ese es el tema, tu corazón. Ahí donde está el meollo del asunto, en tu corazón. Sabemos que en todo matrimonio ciertas palabras y frases generan conflicto. Ahora, cuando la mujer le hace entender a su esposo que ella procura respetarlo, cuando el hombre le hace entender a su mujer que él trata de amarla, aún las frases difíciles podrán ser vistas desde otro punto de vista. Serán vistas con menos irritación. Serán vistas con menos molestia. Y es importante ver esto. A veces, la misma presión en el hogar, la misma presión en el trabajo, nos lleva a nosotros a no ser cuidadosos los unos de los otros, a mantener una temperatura incómoda en el hogar. Mire, por ejemplo, lo que dice Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, siempre sazonada con sal, siempre, es decir, siempre mis palabras, mi actitud hacia mi esposa, hacia el esposo, debe estar sazonada con el evangelio, con la sal de la palabra, para que nosotros hablemos con sabiduría, para que sepamos cómo responder a cada uno, para que añadamos prudencia a nuestras palabras, gracia, para que no seamos descuidados en el hablar. Por lo tanto, en el matrimonio debe de tomarse muy en cuenta este principio. El hablar será un medio de bendición o un medio de maldición para ti y para tu esposa. Gobierna tu corazón sabiamente. El problema está, ¿sabe dónde? Ahí adentro, en el corazón. Lo que has estado sembrando, lo que has mantenido guardando en tu corazón, lo que estás produciendo en tu corazón. de eso estás dando a comer, a beber, a tu esposo, a tu esposa. Entonces, es importante que usted entienda eso. Cuando hablamos con discreción, con prudencia, es más fácil que la respuesta a tu esposa le sea más agradable. Nuestras palabras serán sazonadas con sal si están saturadas de la palabra de Dios, pensadas con el objetivo de edificar, animar, consolar. Ese es un principio importante que quiero que lo tenga en su mente y corazón. Recuerde que, para los amigos que se están conectando ahora, recuerde que puede mandarnos sus preguntas al 9763-3890. Recuerde que puede mandarnos sus preguntas. También nos las puede mandar por Facebook. Veo algunas personas que están allí conectadas. Socorro Jiménez, Elizabeth, Juana, gracias por estar allí conectadas. Muchas gracias. Pueden mandar también sus preguntas por el Facebook para responderle. Búsquenos en el Facebook en Radio Fraternidad. Radio Fraternidad en el Facebook. Por internet, radiofraternidad.org. Este tema es importante. Estamos viendo principios esenciales que ayudarán al hombre a amar a su esposa y que ayudarán a la mujer a ser sumisa o respetar a su esposo. El primer principio que vimos es que la bendición o maldición para tu matrimonio nacen de tus palabras. Otro principio que queremos traer, importante también, consiste en este: los hombres y las mujeres somos diferentes. Y esto parece algo lógico, pero claro que es así, somos diferentes. Pero ¿cuántas veces se nos olvida? ¿Cuántas veces el hombre trata a la mujer como a él le gustaría que lo trataran? Es decir, él no trata a la mujer como ella es, una mujer, y como a ella le gustaría. La mujer muchas veces está esperando que el hombre responda como ella respondería. Él tiene que saber lo que yo quiero. Entonces, la mayoría de veces, muchas discusiones se podrían evitar si usted recordara que su esposo no está dentro de su cabeza, ni está pegado a usted. Él no tiene muchas veces ni idea de lo que usted está pensando. Y muchas veces, y el hombre no tendría menos complicaciones y problemas con su esposa si éste entendiera que ella no es una copia exacta de él, que ella piensa muy diferente a él. Las mujeres contemplan el mundo a través de unos lentes de un color diferente a los del hombre. Dios diseñó a la mujer de tal forma que sus palabras, sus gestos hablan de amor, producen cuidado. En cambio, el hombre fue diseñado para la lucha, para proteger, para derrotar al enemigo, para ser valiente. Por esto podemos ver que de la misma película, una película que usted pueda ver, comúnmente los dos están viendo una película o están viendo un programa, el esposo y la esposa, el hombre se está enfocando en el peligro, en la batalla, y la mujer está observando los sentimientos, el dolor de las personas, y qué triste están esas personas. Mire, oiga bien, con la misma película, observando el mismo hecho, lo ven desde puntos de vista completamente diferentes. La mujer percibe el mundo con un tono, un oído diferente del hombre. Y esto no es malo. Es que Dios nos hizo diferentes. Dios nos ha hecho diferentes. Entonces, algo que usted puede hacer es entender eso. Si deseamos entrar en un proceso de comunicación y de crecimiento, el hombre debe de aprender a hablar en el idioma de su mujer, a hablar que su mujer lo entienda, con el amor que ella espera, con ese trato gentil. Es muy común escuchar a un hombre hablar de la esposa y esta. No, porque esta. Yo no sé a cuántas mujeres le pasan, pero a alguna le rechina esa palabra, esta. Pero venga acá, mi amigo, ¿de qué usted está hablando? Y a veces el hombre lo hace, mira, sin pensarlo. No está pensando en las palabras que está diciendo al hablar de su mujer, de su esposa. Si deseamos entrar en un proceso de comunicación y de crecimiento en nuestra relación, debemos aprender a hablar en el idioma que ella entiende, procurando mostrar un amor sincero a ella en las palabras y expresiones que realizamos hacia ella. Asimismo, la mujer debe de procurar hablar en el idioma de respeto que el hombre posee, en el idioma que este hombre entiende, luchando. Este hombre está luchando con situaciones. Y la mujer, cuando se comunica con él, tiene que hablarle de acuerdo a la comprensión o la capacidad que Dios le ha dado a él. Y esto es importante porque cada uno de nosotros trata de expresarse en su propio lenguaje. Cada uno de nosotros dice las cosas como la piensa. Pero si usted quiere tener una buena comunicación, usted no puede solamente hablar como piensa. Tiene que hablar de tal manera que el otro pueda recibir el mensaje. Imagínese usted que el hombre le diga a su esposa, mira tú, ve acá. Es una manera amable y gentil. Su esposa se siente querida, amada, con esa frase. ¿Qué diferencia si usted le diría, mi amor, ven acá, por favor? Usted ha usado dos palabras ahí importantes. Mi amor, la primera. Y ha usado la palabra, por favor. Es decir que hay dos palabras importantes. Que si usted la usa, ya con ese inicio en la conversación, la mujer sabe que usted necesita algo, pero que usted le está hablando un idioma que ella entiende. Mi amor, es a mí que me está hablando. A quien él ama. Por favor, me está pidiendo un favor. Déjame ir a ver qué le sucede. Es una palabra de cortesía, pero es una palabra que expresa un sentimiento, expresa una motivación hacia el otro. ¿Qué diferencia cuando somos ásperos, cuando somos groseros? Estas palabras diferentes en el trato, estas diferencias en el trato, corrompen, dañan, debilitan la relación en el matrimonio. Una palabra tan sencilla como esa, como mi amor, negro, mujeres que le dicen a su esposo, negrito, mi bello, oiga bien, ¿cómo se siente el hombre? Ah, espérate, que a mí que me están llamando, al bonito, al lindo, al hombre. Su mujer le está llamando con palabras amables, agradables a sus oídos. Usted le está hablando, se están comunicando un idioma entendible, amable, tierno. Dios colocó diferencias, pero usted puede aprovechar esas diferencias para su beneficio, para tener una mejor relación en su matrimonio. Y esto es importante, porque se acaba de ir la luz, pero ya viene. Y esto es importante porque uno está trabajando con su alma, uno está trabajando con su matrimonio, uno está trabajando con su cónyuge, con su esposo, con su esposa. Dios hizo al hombre diferente de la mujer. Dios hizo al hombre, hizo a la mujer diferente del hombre. Estas diferencias Dios las colocó allí para nuestra bendición y para nuestro beneficio. Como el hombre es diferente a la mujer puede acercarse al hombre de una manera que él le agrade, con un papucho, con un mi amor, con un abracito, con un beso. Y eso hará para el hombre una diferencia, un trato respetuoso hacia su esposo, hace una gran diferencia. Un trato amoroso hacia su esposa, hace una gran diferencia. Aproveche sus diferencias. ¿Qué le gusta a ella? A mí me gusta el café y a ella le gusta el helado. Aproveche esa diferencia. Porque ella sabe que usted le gusta algo diferente y cada esfuerzo que usted hace por añoñarla, por traerle lo que a ella le gusta, oiga bien, es algo a favor suyo porque ella lo sabe. A él le gusta el helado, pero compró un café por mí. A él le gusta el café, pero compró un helado por mí. Mi hermano, esas diferencias pueden ayudarlo si lo usa sabiamente. Necesitamos entender que Dios nos ha hecho diferente para que nos podamos complementar dentro del matrimonio. Dios quiere que utilicemos esa diferencia para bien, no para mal. Dios quiere que utilicemos esa diferencia para bendición, no para frustración. Dios quiere que nosotros actuemos de una manera sabia, de una manera correcta, una manera que Dios sea agradado y glorificado. Y un último principio, un tercer principio que queremos traer, que pueda hacer que sea de bendición, que ayude al matrimonio, que ayude al hombre a amar a su esposa y a la mujer a respetar a su esposo, es lo que dice Filipenses 4:8. Ese es un principio que podemos utilizar para el matrimonio también. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pensemos siempre lo bueno de nuestro cónyuge. Es un principio importantísimo para nosotros. Oiga bien, ¿qué necesario es que nosotros estemos meditando en que muchos de los actos que realizan nuestro esposo, nuestra esposa, tiene un buen propósito y está procurando algo bueno, aunque en algún momento se le vaya la mano o la lengua? Tenemos que procurar buscar lo bueno. Tenemos que pensar en lo que es bueno. Si su esposa le dice, mi amor, no le hable así a los niños, no piense simplemente que le está faltando el respeto a usted. Piense en el mensaje que él está transmitiendo. Si su esposa le dice eso, es con un propósito. Tal vez te lo dijo en el momento inadecuado. Tal vez tú tengas que decir en otro tiempo, mi amor, dímelo, no delante del niño, dímelo aparte, por favor, y gracias por lo que me dijiste. Las gracias vendrán porque tú crees que él lo hizo con un propósito bueno, que él está persiguiendo algo bueno, aunque te lo dijo mal. Pero tú tienes que reconocer lo bueno. Piensa en lo justo. Piensa en lo puro. Piensa en lo amable. Piensa en eso. Piensa en que tu esposo es un hombre que está procurando hacer el bien en tu familia. Debemos siempre procurar pensar de nuestro cónyuge, nuestra esposa, el esposo, que su intención es de hacernos bien. Aunque nuestra esposa no logre siempre hacer las cosas que esperamos, debemos pensar que ha tenido en muchas ocasiones buenas intenciones hacia nosotros. Es posible que intentemos hacer lo correcto y la forma sea la incorrecta. O que deseemos dejar de hacer lo incorrecto, pero siguen los problemas. Esto debe llevarnos a ampliar nuestra definición de buena voluntad para que incluya la idea de que las personas pueden no querer hacer daño y realmente no tienen la intención de perjudicarnos. Lo peor que puede suceder en un matrimonio es que usted tenga siempre un prejuicio contra su esposo. Un prejuicio contra su esposa. Cuando me refiero a prejuicio, me estoy refiriendo a una idea preconcebida, a una idea que tú tienes en tu corazón en contra de o a favor de, puede ser. Yo tengo un prejuicio, yo pienso que fulano cada vez que me va a decir algo, me lo va a decir mal. Es un prejuicio en mi corazón, en mi mente. Entonces, cuidado con los prejuicios. Llévelo a Dios en oración. ¿Por qué a veces tenemos muchos prejuicios? Uno, porque nosotros no tratamos el pecado con, como dice la palabra de Dios. Si alguien te ofende, ¿qué dice la palabra de Dios? Repréndele, exhórtale. Ustedes dos solos, si se arrepiente, ganaste a tu hermano. Pero cuando no hacemos eso, sino que guardamos esos problemas sin resolver en nuestro corazón, ¿qué sucede? Sucede que usted siempre está pensando que su esposo, que su esposa, tiene algo en contra suya. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en que usted no resuelve los problemas a tiempo. Usted deja los problemas para atrás, para después, para otro día. No comete ese error. No. Trate cada situación en el momento indicado. Ore, Señor, ayúdame a tratar esa situación. Para cuando su esposo o su esposa le pida perdón, oiga bien, deje eso ahí, se acabó eso. No lo siga trayendo el matrimonio. No lo siga trayendo, porque esto va a traer cosas innecesarias a su matrimonio. Dolor innecesario. Tiene que aprender a perdonar. Tiene que aprender a tratar con las situaciones del otro. Todo es un efecto conectado una cosa con otra. Tu esposo puede ser negligente, olvidadizo, o hasta puede hablar de forma descuidada o descortés. Pero a pesar de todas esas faltas, en el fondo debemos de esperar que ambos sientan que tenemos que esperar que él te ama, que él tiene afecto por ti. Ahora, ¿dónde está el problema de él? Hay un problema de comunicación, no sabe comunicarse, no sabe expresar lo que piensa. Entonces, usted tiene que agradecerle la amonestación que él le da. Gracias, mi amor, por lo que me dices. Pero también usted tiene que entender que tiene que amonestarlo en aquellas áreas donde él actúa de forma inadecuada, áspera. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, que a veces la esposa está dispuesta a amar a su esposo, pero él se la pone difícil. El esposo está dispuesto a cuidar de su esposa, pero ella se la pone difícil. No permita que los problemas del pasado destruyan su matrimonio hoy. Los problemas del pasado, usted tiene que tratarlos bíblicamente. Cada problema bíblicamente, con gracia, con amor, pensando lo bueno. Hay momentos en que mi esposa me amonesta de una manera áspera. Recibo la amonestación, lo escucho. Déjame pensarlo, le digo. Déjame pensarlo. Luego, cuando lo pienso, me acerco. Mira, mi amor, perdóname, porque es verdad lo que tú dijiste. Pero ahora quiero decirte algo. Por favor, cuando tú me vuelvas a decir eso, hazlo con paciencia, con amor, no tienes que gritar. Entonces, tenemos que aceptar la amonestación y tenemos que, con gracia, tratar con nuestra esposa, nuestro esposo. No podemos dejar cosas guardadas. Ese es un gran peligro en el matrimonio. Estar llenando una copa, echándole la copa, gota a gota, ¿sabe lo que pasa? Que la copa se llena. Se llena en la copa. ¿Y qué sucede cuando la copa se llena? Se derrama y ahí empiezan los problemas, empiezan los pleitos. Entonces, amado pastor, ahí se me fue el director. Director, deme un chance, deme cerrar, que estamos en el tema acabándolo. Ya vamos para allá. Este director es un cuchillo. Pero quiero animarles a esto. ¿Cómo usted va a lograr pensar lo bueno, lo justo, lo de buen nombre? Primero, no dejando nada guardado de pasado. Trate todo a la luz de la palabra de Dios. Perdone, sane esas situaciones y siga adelante. Y lo que pasó en el pasado, lo que sucedió en el pasado y se trató bien y se perdonó, olvide eso. No deje que su pasado dañe su presente, amargue su matrimonio ahora. Por lo que cada vez que tus acciones, cuando tú actúes, no sea con prejuicios, sino pensando en lo bueno, pensando en lo justo, en lo agradable. Tú puedes tomar la decisión de creer que tu pareja te ama, te cuida y hace las cosas para tu bien. O tú tomas la decisión de tú vivir como si estuvieras con un enemigo. Pero eso no es un matrimonio. Tú puedes elegir pensar en lo bueno. Tú puedes elegir tratar las cosas que son desliz o pecados en él. Pienso en lo bueno, tomo lo bueno, desecho lo malo y lo amonesto con amor y paciencia. Esto da una oportunidad a que los problemas y los males entendidos puedan resolverse de una manera amable y gentil. Muchas veces en los matrimonios duramos una semana en silencio, sin hablarse. Una semana. Un mes, acotándose el hombre en un sofá. No, el Señor te ha dicho a ti que no te puedes separar de tu esposa. Deja de pensar en lo malo. Filipenses 4:5 es un principio general que tenemos que aplicar. Vuestra gentileza sea conocida de todos. El Señor está cerca. Tenemos que mirar a nuestro cónyuge, a la esposa o al esposo, como lo haría Jesús. Como lo haría Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22 al 24. Nos dice la palabra. Hablando de Jesús, no hizo pecado, ni siguió engaño en su boca. Quien cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mirar el trato de Cristo con los pecadores te ayudará a entender la gran necesidad que tiene tu esposo, tu esposa, de gracia y de perdón. Fue necesario que Jesucristo muriera en una cruz por el pecado del por nuestros pecados. Fue necesario. Por lo tanto, utiliza ese esa bendición, esa obra del Evangelio en tu vida, para tú transmitirlo a tu esposo, para tenerle paciencia, para perdonarlo, como Cristo mismo te perdonó a ti. Piensa cuando Pedro negó al Señor. ¿Era él digno de la amonestación? Claro. ¿Era digno de que Cristo no le hablara por un mes? Tal vez sí, pero Cristo no hizo eso, Cristo lo perdonó. Pedro amaba al Señor y aún así pecó neciamente. Entonces, muchas veces la esposa va a amar a su esposo y va a pecar contra él neciamente. Muchas veces el esposo va a amar a su esposa y va a pecar neciamente. Entienda eso, para que no crea que el mundo se le va a caer. ¿Qué te tiene que hacer? Tomar lo bueno y amonestar con amor y paciencia, restaurar al que ha pecado con gracia, con bondad, con misericordia. Así como queremos que nos den ese trato, así tratarnos los unos a los otros. Estos son tres principios que te ayudarán como mujer a respetar a tu esposo, y tres principios que te ayudarán como hombre a amar a tu mujer. En primer lugar, la bendición o la maldición para tu matrimonio nacen de tus palabras, de la abundancia del corazón tuyo. Entiende, los hombres y las mujeres somos diferentes. Aprovecha esa diferencia como un medio de bendición para tú llegar al corazón de tu esposo o de tu esposa. Háblale en su idioma, como él entiende las cosas. Háblale en su idioma, como ella entiende las cosas. Y en último lugar, siempre pensemos lo bueno de nuestro cónyuge. Piense lo bueno. Aún las cosas malas tienen un lado bueno, hablando del trato, ¿verdad?, con los demás. Aún los tratos ásperos, hay cosas, hay verdades que se dicen, a veces de una manera muy acalorada. Así que tome lo bueno y con amor y paciencia, en un momento apropiado, amoneste lo malo.